Estamos ya estudiando la revelación de una de las doctrinas más centrales en toda la fe cristiana, la historia de la resurrección, que normalmente se celebra en esta temporada del año. Y vamos analizando cómo pasó todo esto y el impacto que debe de tener sobre nuestras vidas. La última vez vimos que en el principio las personas principales en el asunto eran las hermanas. Entonces vamos a 21:1 de nuevo. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Parece que estas hermanas tenían la devoción más intensa de todos. Para los hombres, la muerte de Cristo era el fin de todo. Se fueron. Pero no para las hermanas. No porque estaban creyendo en la resurrección, al contrario. Es evidente que venían ni anticipando esto. Iban a dar especias al cuerpo de Cristo. Simplemente continuaban sirviendo por puro amor y dedicación. Estas hermanas estaban dispuestas a servir un Cristo muerto. 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Ese ser celestial no vino para abrir la tumba para Cristo. Cristo ya se fue, sino que para las hermanas y para todo el mundo. Esto pasó para comunicar esa doctrina poderosa al mundo entero. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esa es la manera que responde el que no es creyente a la realidad de la resurrección. Más. El ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Lo primero que podemos aprender es que la resurrección de Cristo no es para inspirar miedo en los creyentes. Los que son renacidos en Cristo no tienen ninguna razón de sentir pavor ni tristeza por esa doctrina. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Se hicieron una invitación de entrar y mirar dentro de la tumba. Había evidencia de examinar. Por ejemplo, en otra parte dice que su ropa era ordenada, puesto en un lugar. No había ninguna evidencia de que uno robó el cuerpo, como algunos fariseos van a infamar más tarde. Con los ángeles, aún hablando con ellas, se reciben órdenes. Y esto es donde empieza el texto de hoy, de 7 a 10. Dijo el ángel en versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros, a Galilea. Ahí le veré, he aquí os lo he dicho. Se ve inmediatamente que la doctrina de la resurrección inspiró prisa. Sí, prisa entre estas hermanas. No pudieron quedarse allí todo el día hablando con ángeles. Tenían que hacer algo, tenían un trabajo que hacer. Tenían que ir con prisa para dar las nuevas. Dice, ir pronto, y decía a sus discípulos. En un sentido podemos decir que estas hermanas eran las primeras evangelistas. Las hermanas tenían un mensaje y lo tenían que entregar. Tenían un deber, una tarea importante. Por eso el ángel terminó diciendo, he aquí, os lo he dicho. Yo hice mi parte, estaba diciendo. Yo tuve que hacer mi deber y ahora toca a ustedes. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y continuaremos en un momento, pero se fueron corriendo. La doctrina desde el principio ha tenido la capacidad de inspirar la prisa, la urgencia en los creyentes. Tenían un poco de temor, claro, porque acaban de recibir una tarea seria, directamente del cielo, pero tenían también otro sentimiento, el gozo. El temor estaba, pero dice que el gozo era gran gozo. Entonces, eso es el impacto más evidente en las vidas de los que han recibido esa doctrina. Un gozo, pero no un gozo pequeño, no un gozo pasajero, sino un gran gozo. Versículo 8 y 9. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Anunciaron que iban a tener una gran reunión en Galilea, pero en el camino, ellas corriendo, encontraron al Señor. Y así, hermanos, es común. Se encuentre el Señor frecuentemente cuando está llevando a cabo sus órdenes. Acabo de escuchar el lunes de un amigo, Nicolás, ha salido con nosotros una vez a Santana, pero él acaba de regresar de Haití. Ustedes saben, Haití tenía hace un año un terremoto, aún tienen muchos ruinas allá. Y vino a una reunión de hombres y nos dio una explicación de todo lo que pasó. Él y otro hermano, habló de maravillas y de todo lo que el Señor estaba haciendo, sanidades en este lugar de pobreza y destrucción. Y en estos viajes misioneras, ¿se siente el Señor? Es como que estas hermanas que se fueron haciendo lo que el Señor dijo, encontró a él. Yo sentí el mismo viajando a Perú, saliendo para servir. Fuimos a lugares peligrosos, pero siempre teníamos sentido de humor y sentíamos el gozo del Señor con nosotros. En versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esa palabra salve era un saludo común. Es como que alguien en nuestro idioma diciendo, hola. Es una manera que todos se saludaban el uno al otro. El rey del universo vino para conversar en la idioma común y corriente con estas hermanas queridas. Otra vez de 9, dice aquí, Jesús les salió al encuentro y diciendo, salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Abrazaron sus pies. Es como que estaban diciendo, te hemos perdido una vez, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar más. Y los que realmente aman a Cristo son así. No se sigan a Él por un rato y después se abandonen a Él cuando encuentran otras cosas de interés. O como Mateo nos enseñó en 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ay, perdón. 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, y 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay personas así, pero estas hermanas no. Estaban dedicados a él aun cuando estaba muerto, pero ahora vivo. Teniéndolo vivo delante de ellos de nuevo, su gozo era incontrolable. Y dice que ellas le adoraban. Y esto es correcto, hermanos. En muchas partes en la Biblia se ve personas adorando, alabando a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está ahí recibiendo la alabanza, la adoración, porque Cristo es Dios. Si no era Dios, sería necesario para él corregir la persona. Como el ángel corregía a Juan en Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan estaba al punto de adorar a un ángel porque hay una tentación, hay tanta gloria en la presencia de ellos. Que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. de tus hermanos, las profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Solamente puede adorar a Dios. Y esto es una fuerte refutación de los testigos falsos de Jehová que andan enseñando que Cristo es menos de Dios. Si Cristo era menos de Dios, tendría la obligación de rechazar esa adoración que Él recibió en muchas ocasiones. Ahora, versículo 10, el último verso del texto de hoy. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una vez más, recibieron instrucciones, un trabajo importante de llevar el mensaje. Cristo iba a reunir con todos en Galilea más tarde. Y vamos a leer de esto en otras semanas, lo que pasó en el resto del capítulo. Pero cuando Cristo dijo, no temáis, fue evidente que fue fácil caer en temor delante de Él. Si Juan caía enfrente de un ángel, ¿cuánto más? Enfrente de Cristo resucitado. Su cuerpo era diferente, resplandeciente, un cuerpo glorificado. Pero así, con ese cuerpo, va a presentarse a muchos. Vamos a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 se pueden ver a cuántas personas Cristo aparecía. 15:1 de 1 Corintios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no lo creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Siempre en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en el libro de Hechos, habla de la resurrección. Es la doctrina constantemente enseñada conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, eso es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No es como que estamos confiando en el testimonio de estas hermanas. Eso fue conocido por todos, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Pablo estaba diciendo, si no me crees, vaya a pedirles. Esas personas están vivos aún. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de Cristo Jesús no está una doctrina establecida solamente por estas hermanas, sino que muchos eran testigos contundentes de cómo Cristo continuaba enseñando y ministrando aún después de salir de la tumba prestada. Doctrina. En la Biblia, la doctrina de la resurrección inspira prisa y gozo. Prisa. Versículo 7 dijo, ¡id pronto! Había urgencia en la tarea y la urgencia sería contagiosa. Vamos a Marcos 16. En Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decía entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entre del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Interesante, los ángeles siempre gloriosos parecen jóvenes. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad al lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros. Unos detalles más. Interesante que las hermanas tenían que llevar el mensaje a los discípulos y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? Claro, era, pero ya se sentía excluido por su cobardía en aquella noche de confusión cuando negó a Cristo 3 veces. Pero se ve aquí la ternura de Dios mencionando su nombre para que sea incluido. Lleva el mensaje a los discípulos y a Pedro. No olvides a Pedro. También en el texto de hoy, en el versículo 10, dice, entonces Jesús le dijo, no temáis ir y dar las nuevas a mis hermanos. A mis hermanos, no dijo, a estos cobardes que me abandonaron. No, todo ya está perdonado. Y esto inspiró más prisa. Ya los hermanos no tenían miedo. Nah, a lo mejor me va a regañar. No, ya estaba olvidado. Cuando esta noticia llegó a Pedro, él también se vino corriendo. Lucas 24:4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura, no querían recibir el mensaje, las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el libro de Juan también había otro discípulo corriendo. Eso inspiró la prisa. La prisa ya empezó. Y los misioneros de hoy, estuve en la calle con 2 misioneras ayer, los misioneros de hoy aún sienten la misma prisa, la misma urgencia, como veremos en el fin del capítulo. Último punto, punto 2. El otro sentimiento fuerte inspirado por la doctrina es un gozo profundo. La iglesia primitiva tenía mucho gozo, gozo tremendo en medio de un mundo oscuro y opresivo, un mundo sin esperanza. Muchos de los cristianos primitivos eran esclavos y se ve doctrina de esto, si tú eres un esclavo, etcétera, etcétera. Grandes cantidades, miles de los cristianos eran esclavos, vivían en la servidumbre, pero aún así tenían gozo, un gozo que el mundo no conocía. Y cuando los incrédulos vieron esto, empezaron a pensar, yo quiero ese gozo. ¿Cómo es posible que estos pobres viven así felices con nada, mientras yo estoy con casi todo y soy un miserable? El gozo inspirado por la resurrección es una gran fuerza en la iglesia. Y eso es totalmente bíblico. Ya leímos de esto en Nehemías. Hace unos 11 años. Dice, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vale la pena subrayar eso o memorizarlo. El gozo del Señor es la fuerza de la iglesia. Y siempre ha sido el caso. Conociendo a Dios, sabiendo que todos sus pecados han sido perdonados para siempre y que realmente hay vida después de esta vida, que la muerte no es todo, el gozo es fácil. Aplicación. El gozo inspirado por la realidad de la resurrección de Cristo Jesús debe ser evidente en nuestras vidas. Es normal ver el gozo en un niño. A veces es un deleite mirar, hablar con los niños, porque tiene un gozo natural. Aunque si usted no puede pagar la renta, aun si está al punto de perder el trabajo, los niños andan felices. Porque confían en que sus padres van a tener todo. A veces los adultos empiezan a perder algo de su gozo porque no confían tanto en su Padre Celestial. Pero sabiendo Cristo, sabiendo que Cristo no es solamente vivo, pero reinando a la diestra de Dios, el gozo debe ser natural para nosotros. Cristo sabía que esto es a veces difícil para los nuevos, y por eso enseñó ampliamente de esto en sus discursos tempranos. Vamos a regresar a Mateo 6. En Mateo 6. Y quiero leer en versículo 25, pero hay un problema. Empezando en 25, dice, por tanto os digo, dice, por tanto, quiere decir que hay algo importante antes. No se puede empezar con un por tanto. Y el verso antes, el 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Cristo sabía que es fácil para los nuevos confiar más en el dinero como su Dios que el Dios de la Biblia. Es una forma de idolatría que siempre es una tentación. Pero con esto podemos entrar en el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros tenemos muchas aves detrás de la casa, siempre andan cantando. Pero ellos no saben que si vamos a echar silla el próximo día, tal vez vamos a ir a vacaciones. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso quiere decir que por mucha preocupación, no está comprando nada más que un daño a la salud. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilen. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cristo estaba tomando personas débiles, nuevas en la fe, enseñándoles a vivir como estos niños, que no preocupen por nada. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, los que son incrédulos, ellos pueden vivir en estas preocupaciones constantes, angustias, pero no es correcto para nosotros que tenemos gozo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es un insulto a Dios pensar, no voy a tener suficiente. ¿Acaso Dios no va a suplir las necesidades? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa. Busca tu talento, sirve a Dios y todo será suplido. Así que no os afanáis por el día de la mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muchas veces hay hermanos que andan adelantando. Estoy bien hoy, pero ¿qué pasa en dos semanas? Cristo dijo, si está bien hoy, olvídalo. Disfruta el momento. En la iglesia primitiva había mucho gozo, porque predicaban constantemente la doctrina de la resurrección. Hermanos, si tú tomas tiempo estudiando el libro de Hechos, las cartas de San Pablo, verás que esto fue el tema constante. El gozo aún fue el segundo en la lista de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu Santo está en ti, debes de sentir esto. Así que el gozo inspirado por la resurrección de Cristo es natural para los hermanos. Cuando el gozo es ausente, algo está mal. Claro, tú puedes tener tristeza por una temporada, por una gran pérdida, pero eso no puede continuar por años. Si es así, tal vez estamos confiando más en algo diferente que nuestro Dios. Pero sea que sea lo que sea la razón, debemos de orar diciendo, yo quiero ese gozo. Yo no quiero vivir como otra persona amarga del mundo. Yo quiero ser una atracción a la fe. Las personas que salgan con ese gozo, todo el mundo dice, wow, ¿qué tienen ellos? Yo quiero compartir de esto. Pero si nosotros estamos saliendo evangelizando con caras amargas, la gente va a decir, no sé qué es lo que tú estás vendiendo, pero yo sé que no lo quiero. El gozo es una parte central del reino de Dios, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, aunque en muchas iglesias parece que eso es la verdad. No es comida y bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es gran parte de la alabanza. Se siente el gozo alabando al Señor. No permites, hermano, que el diablo te robe tu gozo. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pero pastor, tú no entiendes, yo tengo problemas y son problemas graves. Respuesta. Tal vez es cierto. Tú tienes problemas que yo ni entiendo. Pero estudiando la vida de San Pablo, verás que él tenía muchos problemas. Pablo estaba atacado, difamado, apedreado, echado en las cárceles. Pero aún así vivía en gozo. Aprendió cosas en Filipenses 4. Hay mucho en Filipenses sobre ese tema. ¿Alguien sabe dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? En la cárcel. En 4:1 de Filipenses. Ay, perdón, 4:11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Con problemas no resueltos, sin problemas, de todos modos, sabía cómo vivir contento. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió a vivir contento en todo. Y tú puedes hacer el mismo, hermano. Claro, tienes tus problemas, pero tienes un Dios más grande que tus problemas. Estas angustias tienen que ser quitadas como la roca enfrente de la tumba de Cristo Jesús. Y en este libro de Filipenses, San Pablo no solamente hablaba de su propio gozo, sino que ayudaba a otros a restaurar su gozo y mantenerlo en la iglesia. Más temprano en Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Para Pablo, los hermanos eran su gozo. Cuando usted llega a la iglesia y ve a sus hermanos, eso debe ser un gozo. Ruego a Evodia y a Sintique. ¿Quiénes son Evodia y Sintique? Esas son dos hermanas. Y tal vez alguien estaba quejando, mirando a todos los liderazgos de puros hombres. ¿Por qué no hay mujeres? Ya hablamos de esto, hay mucho de la Biblia enseña y hay muchos puntos de cubrir, pero eso es otro punto aquí. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estudiamos mucho en la resurrección de hermanas fuertes en la fe. Y eso es bueno, pero a veces tiene otro aspecto, a veces se chocan. Y eso estaba pasando, dos hermanas chocando, Evodia y Sintique. Y Pablo sabía que esto estaba disipando el gozo de la iglesia ahí. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. dijo que el liderazgo aún tenía que ayudar a estas hermanas. Porque aunque las hermanas contribuyen mucho, a veces se chocan una con la otra. Y es un crisis. Porque no solamente pierden su propio gozo, pero pueden dañar el gozo de su hogar o hasta de su iglesia. Si escuchando todo esto, te des cuenta que tu gozo te ha desaparecido, si quieres pedir a Cristo clamando, yo quiero ese gozo, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Para que celebres esta temporada del año con un gozo digno de lo que estamos celebrando en la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a terminar con un verso más en Juan 16:24. Cristo dijo en palabras rojas, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Oh Padre, ayuda a cualquier persona, Señor, en esta mañana que está viviendo en angustia, Señor, bajo una nube, Señor. Quítalo, Señor, ayúdalo, esta persona, a pedir oración, Señor. O si es necesario ponerse en paz con alguien, Señor, que lo hagan, que ese mes está acabando y muy, muy cerca el día de la Santa Cena, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a mantener esto y estar consciente que ese gozo es importante, es una gran atracción a los de afuera. Pedimos esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.